Isaías capítulo 52. Hoy nos corresponde considerar unos capítulos sumamente importantes y que van mucho en colación a lo que hemos estado viendo acerca de los tiempos postreros. El capítulo 52 trata sobre la visión que tuvo el profeta Isaías sobre la ciudad de Jerusalén en la época del reino. Y estamos viendo bastantes veces que se habla acerca de la época del reino, cómo será durante el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver de esta visión que tuvo Isaías, capítulo 52, versículo 1, dice así: Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Y vemos que ese es el monte donde Jesús, en su reinado, su milenio, pondrá su trono. Y dice: Oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día? Detengámonos un momento y recapacitemos en el sentir de Dios expresado a través de su profeta Isaías sobre el llamado a despertar en Jerusalén el sentir y el reconocimiento de que el trono de Jesús, al ser colocado sobre Sion y sobre la protección suprema absoluta de invasores y de enemigos que sabemos a través de la historia estuvieron constantemente acechando a la nación israelita, a la nación judía. Interesante el saber que dice aquí en el versículo 1: Despiértate, despierta, vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Está hablando, nunca más vendrá a ti persona de una religión diferente a querer influenciarte a ti acerca de sus dioses. Vendrá alguien a ti a quererte influenciar y contaminarte de otras cosas. Nunca más. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está reinando allí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora hay paz en el mundo porque Jesucristo es el Príncipe de Paz. Para nosotros la analogía al considerar que Jesucristo ha venido ya al mundo, ha pedido el que abramos nuestros corazones y le invitamos a venir a vivir, a que Él viva dentro de nosotros. En Apocalipsis dice que Jesús está a la puerta de cada corazón llamando y esperando que si uno abre la puerta de su corazón y le invita a entrar, Jesús dice: yo entraré en Él y cenaré con Él, dando lugar a indicar de tener una comunión íntima con nosotros. La comunión que se comparte al sentarse juntos a la mesa y compartir juntos los alimentos. Algo muy importante y más inclusive en la tradición de los judíos. Porque ciertamente en los judíos está muy, muy, muy fuerte la creencia de lo que uno come, eso es. Y en sí, considerando de que están comiendo de una misma olla, diríamos nosotros, de frijoles quizá, ¿no? Pero ellos consideran quizá de un mismo carnero del cual comieron y cada uno comió de la carne de ese mismo carnero y demás. Es la comunión con la persona con quien lo hacemos. Por eso los judíos no se sientan a la mesa a comer con cualquiera, sino con los mismos que de su raza, lo mismo es su tradición, etcétera, etcétera. Jesús ha entablado una relación con nosotros de amor, de paz, de gozo, a través de una comunión íntima con nosotros. Jesús quiere sentarse a la mesa al lado tuyo. Quiere estar contigo en las angustias y dolores, así como en las alegrías y en los gozos. Interesante el saber también de que Jesucristo nos dice que cuando Él viene a nosotros, Él nos va a proteger y nos va a cuidar. Y si dejamos que Él esté en el trono de nuestro corazón, entonces el Señor no va a permitir que otras influencias vengan y traten de atormentarte. Hay un canto que los niños lo cantan y a veces algunas personas vienen y lo dirigen a nosotros también. Si lo malo viene a tu corazón, no le dejes entrar, dile no, 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 ¿verdad? Pero si lo bueno viene a tu corazón, abre tu corazón y dile ven, sí, sí, ven. Y esa debe ser la actitud de nosotros. Y el saber que Cristo está en el corazón de todo hombre o mujer que le haya recibido y aceptado. Pero en el corazón hay un lugar muy espacioso, parézcalo o no. Pero Jesús tiene que estar en el centro de nuestro corazón y sentado en el trono de nuestro corazón para que entonces pueda dar lugar a tener el reinado. Ahora, vemos interesante también el versículo 5, cuando habla acerca de la manera como Jesús fue continuamente blasfemado. Dios fue blasfemado, y esto a razón de que su pueblo, al serle infiel, en desobediencia, se iba en pos de otros dioses, y como consecuencia del cristiano o del creyente que se desvía de Dios, tiene sufrimiento, las cosas le salen mal, entonces los que no son cristianos, los que no son creyentes, lo ven a uno y se burlan. Bueno, pues tú no eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? Oye, todo lo malo que te pasa a ti, ¿no? Desde que comienzas a ir a la iglesia. Y más a ti todavía, que desde que comenzaste a servir en la iglesia y comenzar a entregar todo, parece que más problemas hay y demás. Y personas comienzan a tomarse en ese sentido burlas y blasfemias, porque realmente, ¿quién es el que se jacta cuando un cristiano se debilita y luego consecuentemente cae? ¿Quién es el que se jacta? ¿El diablo? ¿Se ríe en la cara de uno? Y óigame, ¿quién es en sí la persona cual sufre más? El dolor y asimismo la angustia y el saber de que tal situación toma lugar. ¿Usted? ¿Yo? No, Dios. Dios sufre por nosotros más de lo que nosotros podemos jamás sufrir por nosotros mismos. Y entonces tenemos que entender el hecho de que Jesús fue blasfemado. Una referencia bíblica que podríamos encontrar sería Romanos capítulo 2, donde dice: inexcusable, oh hombre, tú que juzgas a otros, ignoras que al hacerlo te juzgas a ti mismo. Tú quien dice no hagas esto y sin embargo tú lo haces. Y relaciona por qué el liderazgo de los judíos, el fariseísmo y el saduceísmo, que daban lugar a ser por fuera muy en sí religiosamente vestidos y aparentando algo que no eran en su alrededor, hacían por consecuencia que muchos otros odiaran la religión, se burlaran, hablaran mal, y por consecuencia cada uno siguiera aún perdido del camino correcto, del camino de la verdad. Dice en el versículo 5, la última parte: continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, versículo 6, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. En aquel entonces, cuando Cristo esté reinando en el milenio, Él estará presente allí, no habrá lugar a decir una cosa o interpretar algo diferente. Versículo 7, noten qué hermoso versículo, que también reconocemos que se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 15. Dice así: cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Qué lindo es el saber de la confirmación de Dios al haber escogido su pueblo, y no obstante todos los diferentes estragos que han habido, Él sigue y continúa salvándoles, redimiéndoles y dando lugar a ayudarles, así con nosotros también. Versículo 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Un llamado bien claro y específico sobre aquellos que llevan los utensilios del Señor, aquellos cuales están sirviendo en la obra del ministerio del Señor, de purificarse, de no estarse contaminando con lo inmundo, de no tener parte ni arte en nada de eso, porque sabemos que el Señor va delante nuestro. Notamos que el versículo 13 y el 15, del que aquí tenemos nosotros clasificado bajo el capítulo 52, en el contexto vemos que realmente pertenece y encaja mejor en el capítulo 53, por el tema y por el contexto de lo que se dice. Ahora, hace varias semanas atrás di un pequeño estudio en relación al canon de las Escrituras, cómo es que se conoce que las Escrituras que son realmente inspiradas por Dios o no, quién y cuándo y cómo fue el hecho que la Biblia, haciendo varios libros unidos en uno, 66 libros, cada libro, cada inspiración fue luego también clasificada en capítulos y luego sencillamente en versículos. ¿Y el por qué? Con el propósito de ayudarnos a nosotros a encontrar más fácilmente las escrituras, porciones que uno quiere encontrar. Y definitivamente, claro, sabemos que tal separación de capítulos o versículos no necesariamente ha sido inspirado por Dios en un punto tal de que no pueda haber errores. Pero leamos de corrido el capítulo 52, versículo 13, y conectémoslo con el versículo 1 del 53, y veamos cómo todo va unido en relación a lo que es el siervo de Jehová, hablando de Jesucristo, cual va a ser presentado en una situación de estar desfigurado y después de ello ser exaltado. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Ahora quiero que preste mucha atención a esta palabra aquí, exaltado. En el original del hebreo es la palabra que habla acerca de ser levantado. Pero no tanto en el aspecto de ser levantado en gloria o en algo parecido, sino ser levantado en el término literal de levantar a alguien. Si usted quiere levantar a alguien, lo sube a una escalera, ¿verdad? O en un pedestal, o en un palo, o en una cruz. Y tal es al punto que se refiere. Que el siervo de Dios, Jesucristo, el siervo de Jehová, sería levantado, ¿en qué? En una cruz. Y allí muerto, levantado para que todo el mundo le viese. ¿Cómo sufriría? ¿Cómo estaría sacrificado allí? Y muriese como una oveja. Ahora, para que usted entienda esto, vamos rapidito a San Juan capítulo 3 y dése cuenta de esta referencia que Jesús le replica o le menciona a Nicodemo en relación a cuál es el propósito del hombre nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? San Juan capítulo 3, si nos fijamos en el versículo 14, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta palabra levantado es la misma palabra que se usa en el hebreo, en Isaías. Mi siervo será prosperado, pero también será levantado en relación a ser puesto al frente de todo el mundo. ¿En cuál actitud? En la actitud no de ser venerado, pero de ser reconocido, sacrificado por nosotros. Noten lo que sigue leyendo, versículo 14, una vez más lo leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de reconocerlo a Jesucristo levantado y el hecho de creer en su muerte propiciatoria, quiere decir su muerte, cual fue con el propósito de morir por nosotros. Muerte expiatoria, murió para quitar de nosotros nuestros pecados. Volvamos a Isaías ahora, en el versículo 13 otra vez del capítulo 52, y lea, véalo en el contexto. He aquí, Dios está hablando a través de su profeta, que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, siendo levantado, y la referencia en San Juan 3, 14, para que puedan creer en él, y será puesto muy en alto. Versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera, dice, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Quiero que entiendan algo aquí. El significado literal de lo que se está expresando aquí es que el aspecto de Jesús crucificado sería el aspecto de algo espantoso a los ojos humanos acostumbrados a ver algo nunca similar a lo que se vio el día en el cual Jesucristo fue levantado en aquella cruz. Y tenemos que entender lo que habla. Su aspecto fue tan desfigurado en su forma humana que su apariencia no era la de una persona. Noten lo que dice el versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. En otras palabras, no parecía que fuese una persona. No parecía un cuerpo humano lo que estaba allí colgado en esta cruz. Y dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían visto. Nunca antes algo así se vio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sabemos que Jehová es el nombre de Dios, diciendo Dios, Señor. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A través de los evangelios podemos nosotros recopilar varios versículos que hablan en la forma como él fue golpeado, fue vituperado, fue golpeado a puños, fue golpeado con palos por la cabeza, fue azotado en un número bastante extremado, etcétera, etcétera. En su tiempo puede leer en San Mateo capítulo 27, versículo 30 y 31, puede también leer en Mateo 8, 17, y el versículo que continúa luego leyendo, hablando en el versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pedro el apóstol, y yo me pongo a pensar, ¿y quién otro de entre los apóstoles, quien negó a Jesús, luego de haberse él declarado a Jesús como su seguidor, quien le sería más fiel y hasta la muerte le seguiría? Pedro, cual en una oportunidad fue inspirado desde el cielo por el Dios Padre a través del Espíritu Santo para que divulgara la respuesta acertada a lo que Jesús preguntó: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: ni carne ni sangre te lo ha revelado, pero mi Padre, quien está en los cielos, Él te ha dado tal revelación. Para que ratos después de ese, Jesús, dirigiéndose hacia Jerusalén, y Él conociendo el propósito de ir a Jerusalén, y a los discípulos y apóstoles al conocer, querían impedirle a Jesús que fueran a Jerusalén. ¿Para qué vas a ir para allá? Si allá te van a aprisionar y te van a arrestar y te van a matar. Pedro era el primero en imponerse al respecto, y Jesús tuvo que, por la actitud tan impulsiva de Pedro, referirse a él directamente y decirle: quítate de mí, Satanás. Estas cosas estoy seguro que Pedro no los tomó tan a la ligera. Él era consciente de lo que pasó. Cuando estuvo esa noche Jesús, habiendo pedido que oraran por una hora y no podían orar por una hora, se fue alejado a una roca a orar. Su oración era de tanta agonía, de tanta profundidad, que su sudor eran gotas de sangre. Volvió a encontrarse con sus discípulos y encontró que estaban dormidos. Les despertó y le dijo: ¿no pueden ustedes estar orando? El que necesitaba oración era Jesús. La oración de Jesús era: Padre, si alguna manera de que esta copa pase por mí sin yo tener que tomar de ella, que así sea. Jesús estaba diciendo: Padre, si hay alguna otra manera como la humanidad pueda recibir salvación sin yo tener que pasar por todo este trago amargo, que así sea, pero no mi voluntad sino la tuya. Sabemos que no hubo otra manera a través de la cual usted y yo podamos hoy, agradecidos a Dios, decir que somos salvos por la bendita sangre de Jesús. Y Jesús murió. Y vemos que cuando fueron los soldados y fueron gente de la ciudad con palos, con trincheras, y fueron con armas y a arrestar a Jesús, Judas el traicionero estaba delante de ellos, y cuando fue le besó a Jesús, y cuando ellos fueron a agarrarle a Jesucristo, entonces Pedro fue el primero en ponerse de pie, sacó la espada y le cortó la oreja a una persona que estaba allí atentando al arrestado de Jesús. Pedro, quien luego entonces entendería lo que significa la muerte de Jesús, porque en un principio no lo hizo. Porque luego el arrestado, vemos que Pedro, a través de los evangelios, sabe que él de lejos le seguía a Jesús, ya no estaba al lado de Jesús. Y el día de que Jesús estaba siendo mortificado y golpeado y todo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Veamos lo que Pedro dice en el capítulo 2, versículo 24, en relación a esta referencia que encontramos nosotros en Isaías. Primera de Pedro 2, 24, dice así. Inclusive, ¿por qué no leerlo desde el principio, versículo 21, esta parte que Pedro habla sobre el sufrimiento vicario de Cristo? Primera de Pedro 2, 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, noten cómo dice Pedro, él mismo dice nuestros pecados. Jesús llevó nuestros pecados, donde en su cuerpo, sobre donde, sobre el madero, sobre aquella cruz, donde él fue levantado. ¿Para qué todo esto? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y quién es el pastor? Es Jesucristo, el pastor de pastores. Aquel quien deja las 99 por ir en busca de aquella que está perdida. Dice en el versículo del capítulo 53, el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Cuando hablamos de molido y acordamos del cuerpo de Cristo desfigurado, no encuentro otra descripción para ayudarles a ustedes a figurarse en su mente lo que es la carne molida que uno compra en un mercado cuando esa carne ha sido pasada por esa máquina moledora. El cuerpo de Cristo, dice aquí en la Biblia, fue molido. ¿Y fue molido por qué? Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Tú y yo como cristianos el hoy poder gozar de paz. Porque a través de Cristo hemos sido justificados, dice en Romanos 5. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo a través de la fe. Y ahora porque tenemos paz con Dios, podemos experimentar la paz de Dios. Pero no fue gratis, no fue barata. Costó el precio del sacrificio de Jesús. Y dice así: más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea el Señor. Y quiero que sepan que esta palabra aquí, curados, tiene una extensión tan grande y poderosa que no solamente está hablando acerca de la salvación del alma y del revivir el espíritu muerto dentro de nosotros, pero también está hablando de la sanidad corporal, de la sanidad divina que uno puede alcanzar a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, algo interesante que podemos también reconocer aquí es cuando dice en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Noten ustedes, aún retrocediendo más, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como quien escondimos de Él su rostro. A quien negamos, quiere decir, a quien no queremos oírle, no queremos saber lo que Él nos quiera decir. Fue menospreciado, y dice, y no le estimamos. Óigame, tan solo la lectura de esta porción de la Biblia lleva a nuestros corazones tal grado de convicción. Y a través del Espíritu Santo somos redarguidos todos a reconocer la tremenda y horrenda muerte que Jesucristo padeció y sufrió por nosotros, para que nosotros ya no vivamos más en pecado, para que nosotros reconozcamos que tal fue el sacrificio que se hizo y por ello debemos ya dejar a un lado. Pablo dice, tenemos que aborrecer aquello que es malo. No hay manera de alejarse de algo de la manera como tenemos que alejarnos del pecado hasta el punto en que tú comienzas a odiar. Y literalmente diríamos a aborrecer el pecado. Así como hay algo que tú aborrezcas, que odies lo más profundo de tu corazón y tú no quieres ni verlo, no quieres ni que se asome a tu vista, así debemos de odiar y aborrecer el pecado. Porque el momento que comenzamos a tener una actitud tolerante sobre el pecado y el decir, bueno, pues al final no es tan malo siquiera, bueno, yo no estoy tan metido nada más por fuerita, otros lo hacen y demás, entonces tú estás caminando por un camino de mucho riesgo y de gran peligro. Algo interesante también que quisiera hacerles pensar por un momento es acerca de Jesús. Así como consideramos de su muerte, como cristianos no dejamos a un lado el hablar de su resurrección. Porque Él vive, nosotros también vivimos hoy y viviremos en el mañana. Interesante el saber de que María, cuando fue al sepulcro y encontró que el sepulcro estaba vacío, y Jesús le comenzó a hablar a ella preguntándole que a quién buscaba y demás, María confundió a Jesús, el maestro. Lo confundió con un hortelano, con un jardinero. La pregunta es ¿por qué? ¿Será que Jesús ya cambió su cuerpo, tiene un cuerpo celestial e inclusive un parecido completamente diferente? Vemos el caso también cuando Jesús se le apareció a aquellos dos que iban en camino a Emaús y vemos que estas personas no lo reconocieron a Jesús. Pero luego que se fue comenzaron a reflexionar en lo que habló y dijo y dijeron, oye, ¿y de verdad? Y cuando Él hablaba nuestros corazones ardían en fuego. Pero no había una evidencia, es como usted conoce a una persona que envió y oyó y estuvo allí, y usted la ve cuando está, no la puede confundir. Vemos el caso también, el capítulo 21 de San Juan, cuando Jesús se acercó a sus discípulos cuando estaban pescando y cuando les hizo aquel llamamiento y demás, y ellos también no lo reconocieron a Jesús hasta cuando Él les dijo. Y cuando Él hizo un milagro al frente de ellos, y cuando, oh, es Jesús el Señor. Ahora, por otro lado, quiero que por un momento reflexionemos en San Juan, el apóstol, a quien Dios le reservó de muerte. Entiendan, todos los apóstoles de Jesús tuvieron una muerte horrenda. Todos. A excepción de San Juan, a quien Dios lo reservó para darle a él en sí la revelación del Apocalipsis. Ahora, cuando San Juan habla sobre la revelación de Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 5, cuando trata acerca de los sellos, y cuando no había nadie quien era digno de abrir y desatar los sellos. Estaba llorando Juan, porque no había nadie que fuese digno de hecho. Y entonces unos ancianos le dicen, no llores, porque aquí está aquel de la tribu de Judá, aquel cordero que fue inmolado. Y entonces nos dice la palabra de Dios que cuando San Juan le vio allí a Jesús, pudo reconocer que era aquel quien había sido molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Va a haber el día cuando usted y yo iremos al cielo y veremos con nuestros ojos lo que Cristo sufrió por nosotros. ¿Hay algo particular? ¿Puede ser un misterio? ¿No podemos nosotros querer entender todas las cosas? Pero cuando vemos que Tomás en su incredulidad dijo, yo tengo que ver para creer, y Jesús se le apareció a él y le dijo, toca aquí, mira mis manos, las llagas, el hueco, las heridas, toca aquí el costado. Y Tomás pudo reconocer a Jesús y reconocer por lo que él sufrió y padeció. Estoy seguro que nosotros también, en el primer instante cuando vayamos al cielo, vamos a ver a Jesús y vamos a reconocer y vamos a decir, wow, todo lo que tú pasaste y sufriste por mí. ¿Para qué dice aquí la Biblia? Para que creamos, para que reconozcamos, y en una palabra, para que podamos apreciar, quiere decir llegar a un entendimiento con evidencia sobre ello, que no hay ninguna duda, no hay algo que tome un lugar más importante que eso, lo que Cristo sufrió por mí. Ahora, no quiere decir esto que por toda la eternidad Jesucristo va a estar llevando consigo las marcas, pero hay versículos en la Biblia que nos indican que tal situación será para que nosotros podamos ver. Pero también está la situación que después, no sabemos cuándo o cómo, pero sabemos que después Jesucristo dará lugar a él tener tal apariencia cual San Juan habla en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando dice que volteó y cuando lo miró cayó y que su pelo era como lana blanca y que su boca era como una espada y toda esa descripción, ¿no?, de la majestuosidad de Jesucristo. Pero creo que hay algo importante en lo cual Jesús nos quiere hacer a nosotros saber a través de su palabra. Necesitamos remarcadamente entender por lo que Él sufrió y padeció. No fue una muerte así nada más, simulada o así rapidita como quien dice. Unas cuantas píldoras y salgo del susto. No, Él sufrió. Y Él sufrió por ti, y Él sufrió por mí. Y no hay cosa alguna que como cristianos podamos decir que estamos sufriendo demasiado y por ello no debemos seguir en el camino de Cristo. Porque el Señor es digno que le sigamos. Y si Él bien puso delante nuestro su ejemplo de cuánto Él sufrió, Pedro lo dice, yo también les comparto de que tenemos que seguir este llamamiento. Pedro fue aquel que cuando llegó la hora de morir y lo iban a crucificar a él, así como crucificaron a cientos de miles y hasta literalmente millones de cristianos que los crucificaban, a muchos los encendían y se morían estando aún vivos en la cruz, en el linaje de Nerón. Cuando Pedro lo iban a crucificar, Pedro dijo, oiga, tengo una petición, mi última. Si me van a crucificar, crucifíqueme boca abajo. Yo no soy digno de morir como mi maestro. Pedro sabía de lo que hablaba. Ahora, quiero que ustedes sigan leyendo el versículo 6 y se den cuenta de algo muy importante que dice aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por... Cada cual, no hay aquí excusa de que, bueno, yo no soy tan malo, yo no soy tan forajido, yo no soy tan pecador, yo no nunca maté a nadie. No se trata, todos como ovejas nos hemos descarriado. Y cada cual se apartó por su camino. Pero noten lo que dice aquí. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo. Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Y no hay nadie sino Él quien merece que nuestras vidas sean rendidas a sus pies. Algo interesante que todos nosotros cuando seamos juzgados, Dios no va a esperar de nosotros oír cualquier palabra de excusa, de que bueno, miren, es que esto, es que... Nada, una sola pregunta va a hacer el Señor y una sola respuesta va a demandar de ella. Y es esta: ¿aceptaste a Jesucristo o rechazaste a Jesucristo? ¿Aceptaste mi amor ofrecido a través de Cristo en su muerte redentora para a través de Él también ser redimido? ¿O tú lo rechazaste pensando en tus propias justicias? Ya hemos visto, vamos a ver otra vez el hecho de que nuestras justicias, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. Y tenemos que tener tanto cuidado en nosotros pensar que somos algo, que somos siquiera mejor que alguien, nadie. Todos más bien como ovejas nos hemos ido descarriando y cada uno por nuestro propio camino. Todos necesitamos a Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Y aquel quien le acepte recibirá salvación y vida eterna, vida abundante. Aquel que le rechace, aquella persona recibirá condenación por siempre y para siempre. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Pilato, entre otros, fue aquel que le dijo: Jesús, ¿y tú qué tienes que decir de todas estas acusaciones que levantan en contra tuya? ¿Y tú qué dices? ¿Y qué cosa hizo Jesús? Quedó humedecido, sin hablar nada. Quedó callado, enmudecido, no abrió su boca. Y esto estaba escrito en los libros de las Escrituras. Versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vemos que aquí hay una serie de profecías que, sabiendo que han sido dadas mucho tiempo atrás, vemos que todas se cumplieron al pie de la letra. Entre los impíos fue su sepultura en relación a que él fue allí condenado como cualquier otro malhechor, como cualquier otro ladrón, allí estuvo él entre ellos. Y luego dice también que entre los ricos fue su muerte en relación a que una persona de mucho dinero fue y donó su sepulcro para que allí es donde sepultaran a Jesucristo. Vemos después también el versículo 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién está hablando de todo esto? Dios. Noten ustedes, verá el fruto de la aflicción de su alma. Detengámonos un momento. Usted que quizá ha pasado por grandes problemas, luchas, pruebas, está esperando ver el fruto de su aflicción para que entonces sienta provecho. Como cristianos seremos sometidos a pruebas intensas, a luchas, a situaciones en las cuales muchas veces pensaremos que no las resistimos. Pero el Señor dice: sí las resistes, porque si no las resistieras, yo nunca las permitiría en ti. El Señor dice que Él nunca nos dará a nosotros una prueba, una carga más pesada a la que podamos llevar. El Señor no va a permitir tal cosa. Pero los problemas, las dificultades tienen el propósito de hacer de nosotros personas que estamos purificadas, así como dos piedras ásperas que al ser rozadas una con la otra son pulidas y poder sacar el brillo o lo áspero. Así nuestras vidas necesitan ser pulidas, necesitan sacarse lo áspero, necesitan sacarse brillo a lo opaco de nuestra alma y nuestro corazón. Ahora, tenemos que pensar algo en todo esto. Oh, el amor de Dios que envió a su Hijo, sí, pero qué gracia. Jesús fue el que sufrió. Jesús fue el que padeció. Jesús fue el de la aflicción. Dios envió a su Hijo. Entendiendo la Deidad de Cristo, Padre, Dios, Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, Dios. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levanten su mano, por favor. Todos los que son padres de familia, hay un gran número de ustedes. Ahora, yo quiero que usted me diga a mí, como padre o madre, cuando usted ve a uno de sus pequeñitos enfermo en cama, hirviendo en fiebre, sufriendo en una situación atormentante por cualquier causa o dolencia o enfermedad, usted como padre, dígame si en una oportunidad así no ha querido usted de alguna manera ser la persona que tuviera tal enfermedad con tal que su hijo no la tenga. ¿Cuántas veces he oído de padres de llorar y decir: oh, mi hijo que fue accidentado, yo hubiera sido accidentado en vez de él? Si bien podemos reconocer el gran amor que debe haber en el Padre para dejar que su Hijo sufra tal dolencia y tal sacrificio, tenemos que entender la definición de San Juan el Apóstol cuando dice: Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel quien le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Óigame, Dios estaba completamente comprometido y entrado en todo lo que era el sentir de esa angustia. Cuando Jesús, colgado en la cruz, clamó a gran voz diciendo: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero más adelante diría: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Hijo tiene el instinto de la situación más precaria de su alrededor, clamar, ayudar, buscar ayuda, auxilio de su papá o de su mamá. Pero Dios tuvo que dar la espalda en ese momento a su Hijo, porque su Hijo en ese momento representaba el pecado de toda la humanidad. Y Dios, dando la espalda a su Hijo en ese momento, derramó de toda su ira y de todo su juicio sobre el pecado sobre él. Por eso ahora entendemos que es tan fácil para usted y para mí o para cualquier otro el recibir salvación y vida eterna. ¿Cuál es? El de arrepentir de sus pecados, aceptar a Cristo, aceptar el sacrificio de Jesús y ser salvo. Muchos no lo entienden. ¿Pero cómo puede ser así tan fácil nada más? Después de todo lo que hizo, después de todo lo que pasó, después de... ¿Y solamente pedir perdón? Sí. Pero hay una gran barrera para pedir perdón. La barrera del orgullo y la barrera de la incredulidad. Estas dos cosas llevarán a mucha gente al infierno en una eterna separación de Dios. Si es tan fácil, entonces ¿por qué no todo el mundo lo hace? Más bien, como fue escrito, fue rechazado, fue menospreciado, fue blasfemado, y en el día de hoy hay mucha gente que blasfema del Señor Jesús. Pero ¿sabe una cosa? El Señor aún les ama. Y usted y yo debemos ser portavoces del amor de Dios. No importa que te digan una cosa u otra. El día domingo que fueron un grupo a un swap meet, a una feria, a estar hablando de Cristo y repartir tratados, una persona me dijo: sí, lo que pasa es que a veces uno le da como cierta timidez, ¿no? Y como que se le ponen mariposas en el estómago cuando uno le va a hablar a alguien de Cristo y no sabe si lo va a rechazar y no. Y la cosa es que uno tiene que vencer esto, y cuando hay más personas entre una y otra, se apoyan y se dan ánimo y aliento. ¿Y qué sucede ser de que quizá de unas cuantas que tú le hables, quizá no haya una o dos, cual quizá sí te rechazo, te diga: yo no quiero ir? Pero ¿quiénes son? La mayoría aceptan el mensaje, ¿sí o no? Y así le pregunté yo a un joven: a 10 que les hables, ¿los 10 te van a rechazar? No, quizá uno, o quizá dos, o quizá los 10 te acepten. Siempre la mayoría oirá, pero el diablo, en aquellas maripositas, te quiere a ti intimidar y hacer pensar de que, bueno, no. Quiero que sepan una cosa: no importa que una persona tenga costumbre de hablar a miles o a cientos o lo que sea, cuando se trata de hablarle a una persona de Cristo, siempre hay mariposa en el estómago. Siempre hay. Porque ahí es lo que dice: y si me rechaza, y si me dice, o si me insulta, o si por ahí, no sé, y me avergüenza. Y siempre hay eso en toda persona, ¿eh? Así que no piense que usted es la única. Yo también. Y más fácil es obviar o dejar algo y no hablar nada. Pero ¿sabe una cosa? Cuando comenzamos a pensar del amor de Dios, y cuánto fue lo que Dios en su amor al enviar a su Hijo sufrió y padeció para que esa persona que aún necesita ser hablada del Señor, oiga, estas mariposas se van volando y usted va y le habla a esa persona de Cristo Jesús. Y usted necesita hacer tal cosa. Si se vienen esas mariposas, así como vinieron, así se van a ir volando. Y qué bonito es ver volar a las mariposas, ¿verdad? Sobre todo cuando se van. Deja volar toda intimidez en tu corazón y piensa en el sacrificio que Jesús hizo por ti. Dice en el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Alabado sea el Señor, porque hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y somos de entre esos muchos. Versículo 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En el capítulo 54 entendamos lo que aquí se habla en relación a Israel, cual fue expuesta a la obra restauradora de Dios. En el Antiguo Testamento se habla de Israel, del pueblo de Dios, como la esposa de Jesucristo. No sé cuántos hayan leído el libro de Oseas, es uno de los profetas menores de la Biblia. Oseas fue un profeta a quien Dios le comisionó algo muy extraño, en forma aparente a nuestra mente. Dios le dijo al profeta Oseas, un hombre de Dios: quiero que vayas y de entre las mujeres públicas, de entre las rameras, escojas a una, y a ella que escojas, la saques de allí, te enamores de ella y te cases con ella. Usted dice, un hombre de Dios haciendo tal cosa, todo lo que el mundo va a hablar y demás. Y el Señor le dijo a su profeta Oseas, anda y hazlo. ¿Se imagina usted que el Señor le pidiera a usted que hiciera alguna cosa parecida a ustedes jóvenes solterones? Oiga, pero si yo soy cristiano. Dios tenía un propósito. Este joven profeta fue, se casó con esta mujer, comenzó a amarla a esta mujer. ¿Y qué creen que sucede después? Amándola, dándole de todo lo que esta mujer nunca tuvo, de una noche de buenas a primeras, se da media vuelta y se fue con otros hombres y se fue a lo mismo. Y el profeta diría, Dios mío, te equivocaste esta vez. ¿Cómo puede ser? Ahora sí, pues ya me diste una lección, quizá me estás humillando, Señor, ok, bueno, pero ahora sí, dame la verdadera, diría él, ¿no? El Señor le dice, ahora quiero que tú vayas, la busques donde la encuentres, la traigas, la limpies, la bañas, y la perdones y la ames. Óigame. ¿Y por qué todo esto? Dios dijo, simplemente por una verdad que es necesaria reconocer. Porque lo mismo es lo que yo estoy haciendo con mi pueblo. Israel, mi nación, es mi esposa. Yo le amo, yo le he dado todo. Sin embargo, ahí se van, tras esto y tras lo otro, tras otros dioses, y me niegan. Y son como rameras, y se usa tal expresión en la Biblia. Están fornicando con otros dioses. ¿Y qué hago yo? Voy, le busco, le salvo, les llamo, les bendigo y demás. ¿Y qué otra cosa sucede? Se dan media vuelta y van y hacen lo mismo. Pero tan grande el amor de Dios, que no obstante todo eso, Dios continúa extendiendo su mano y redimiendo a su pueblo bendito. Así usted y yo como cristianos, la Biblia dice en Pedro también de que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que demos testimonio del poder del Señor, de habernos trasladado del poder de las tinieblas y hacer resplandecer en nosotros la luz admirable de su salvación. Entonces de eso trata el capítulo 54 de Isaías. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones, sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Alabado el Señor. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco te irá. De ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Noten la seguridad de la bendición de Israel por Dios al restaurarse. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará de ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Versículo 17, si tiene un lápiz marcador, quiero que marque este versículo. Es una promesa tanto para el pueblo de Israel como para usted. Dice así, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Algo tremendo que hay aquí para usted y para yo, para mí. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hay un punto muy importante aquí al reconocer. Pablo dice en Corintios capítulo 4, que al ser yo un siervo de Dios, dice él, nadie puede juzgarme, nadie tiene derecho de hacerlo, ni yo me juzgo a mí mismo, dice él, que me juzgue es el Señor, porque ¿quién, aparte del Señor, sabe lo que Él está haciendo en mi vida y de lo que yo un día tengo que responder a Dios? Como cristianos tenemos que aprender de una vez y por todas a no juzgar a nuestro prójimo, cualquiera sea la razón. Ciertamente se nos dice que por los frutos los conoceréis. Si una persona anda mal, óyeme, tú estate tranquilo porque al Señor ninguna se le escapa. Ninguna. Y tenemos evidencias de las cuales todos hemos sido expuestos a través de la prensa y de todas las vías de comunicación. El que las hace las paga tarde o temprano, pero el juicio de Dios cae. Cuando cae, cae con firmeza, con un moledor que muele y hace hacer ceniza. Pero no caigamos en el error de nosotros juzgar. Porque entonces, con la misma medida con que juzgamos a otros, dice el Señor en Mateo 7, nosotros también seremos juzgados. Y óigame, yo no quiero ser juzgado con la misma medida con que para mí sería fácil juzgar a otros. Yo quiero ser juzgado con la medida de Dios, que es lleno de misericordia, lleno de bondad y de benevolencia. Está algo interesante y para nosotros reconocer también el hecho tal de que dice aquí de que ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. No importa qué persona trame algo malo contra ti, qué quiera hacer, cuál sea su estrategia y demás, que quiera hacerte hundir, que quiera hacerte quedar mal, que quiera hacer esto, que quiera hacer lo otro, que quiera difamar delante de otras personas o algo que es mentira. No importa qué. Pero el Señor dice, no arma forjada en contra tuya prosperará. El Señor es nuestro defensor. Deja que hablen, deja que digan, deja que hagan. El Señor, dice en Romanos capítulo 12, Él es nuestro vengador. Él hará justicia por nosotros. No te atrevas tú a querer hacer justicia por ti mismo. No hay llaneros solitarios aquí en la iglesia. Un autojusticiero. Porque cuando la hora llega, te vas a encontrar solo. ¿Se acuerdan la historia de lleno solitario, verdad? Haciendo justicia a todo el mundo. Tenía un compañero que era de raza india, piel roja. Y cuando él se encontró una oportunidad con que todos los indios venían y el único que era blanco ahí, y a su amigo le dijo, oye, estamos en aprietos. Y su compañero, que también era de raza india, se quitó y se puso su pluma y dijo, ¿cómo que estamos en aprieto? Estás en aprieto. Cuidado. Porque la hora cuando tú te encuentres en aprietos y demás, desconocerás a tus amigos, a tus hermanos, te encontrarás solo. Y si tú no tienes a Cristo, tienes su seguridad y tienes su palabra, cuál es la que te afirma, estás en grandes aprietos. Nuestra confianza no debe estar en ningún otro que en Cristo Jesús. Pablo, tremendo hombre y siervo de Dios, ¿qué podemos decir de él? Y él dijo tales cosas. Y sabemos que Pablo fue juzgado y atacado y mucho, pero a la hora cuando él fue pasado por pruebas fuertes, hasta los más cercanos a él lo dejaron y él estuvo solo, nos cuenta en una de sus epístolas. Pero dice, realmente no estuve solo, porque el Señor siempre estuvo conmigo. ¡Qué lindo es este testimonio! Pero otra cosa es, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Cómo? ¿Tú te levantas y condenas y reprendes? No necesariamente. ¿Sabe cómo uno se condena? Cuando uno mismo se aleja de Dios. Jesús dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Pero aquel quien no cree, quien no me acepta, ese se condena a sí mismo. Hay personas que puedan tener malicia en su corazón y más, pero ellos mismos se terminarán condenando a ellos mismos. Ellos mismos terminarán ahorcándose con esa misma soga con la cual quieren agarrar a otras personas. Y aquí dice la palabra de Dios, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. A todos los sedientos, está hablando acerca de la época del reinado, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En el tiempo del milenio no habrá tal situación de industrias y del comercio y de tantas estafas y tantos abusos y demás. Dice en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Óigame, como cristianos tenemos una responsabilidad tan grande de saber en qué o en qué manera administramos nuestro dinero. Pero si bien reconocemos algo, si somos bendecidos de Dios, que con toda seguridad lo somos, aunque a veces no lo reconozcamos, no hay que pensar en cómo dar uso a lo que Dios nos da como provisión en aquello que realmente satisface el alma y realmente enriquece nuestro espíritu y aquello que realmente da dividendos al por mayor en los cielos. Pero no gastes tu dinero, inviertas en lo que perece, en aquello que no satisface el alma y el corazón. Y es un llamado muy importante para cada uno como cristiano. Tenemos todos que tener un presupuesto en nuestra vida. Interesante, a fin de mes, cuando usted recibe de la cuenta del banco la declaración de todos los cheques que ha hecho, tómese el tiempo y comience a revisar y mire usted a través de los cheques a dónde ha ido su dinero. Y es triste, pero muchas personas, gran parte de su dinero va a pagar deudas de aquí, deudas de allá y lo demás. La palabra de Dios nos dice algo muy interesante. En lo posible, que no debas nada a nadie, solamente esto, el amar a tu prójimo. ¡Qué tremenda enseñanza! Hoy en día los cristianos están dejándose llevar por la corriente de este mundo, endeudándose en una cosa, en otra. No se preocupe, Cristo aún no ha venido. Pero va a venir y va a juzgar a cada uno. Y es muy importante el que nosotros podamos hacer cuentas de todo ello. La Biblia habla acerca del diezmo, pero ciertamente del diezmo, el 10% te trata en el Antiguo Testamento. En el Nuevo habla de acuerdo a según como Dios puso en tu corazón. No andamos según la ley, más por la gracia ahora. Y es a través de la gracia como Dios nos bendice más y nos da tanto más. Y como nosotros podemos también expresar cuánto más agradecidos podemos estar a Dios. Y es muy importante que examinemos nuestro corazón en todas estas cosas. Pero algo que es muy cierto y verdadero y algo palpable y tangente en relación al testimonio de cada uno de nosotros. Aquellos que tengan menos problemas económicos son aquellos que están siendo fieles a Dios en sus ofrendas, en sus diezmos. Y entre nosotros, si pudiéramos tomar la libertad de ponernos de pie y de cada uno dar testimonio cómo se encuentra económicamente, está bendecido, tiene más de lo que necesita o está apretado con la lengua mordida, ¿cómo está usted? Le aseguro que aquellas personas cuales son fieles a Dios son personas que gozan de paz, de tranquilidad y de la bienaventuranza. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y es interesante el cada uno tener esto presente en su corazón. Dice en el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¡Qué lindo versículo! Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué bello versículo! Márquelo en su Biblia. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No tratemos de entender todas las cosas. Dios obra en una manera que la cual a veces nos deja a nosotros completamente boquiabiertos. No sabemos por qué Dios hace esto o lo otro. Pensaríamos que en nuestra sabiduría Dios haría esto y esto otro, pero no es así, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Versículo 10, un versículo precioso. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Marca el versículo 11, por favor. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. La próxima semana comentaré más acerca de esta última porción del 55, porque tiene tanto. Quiero compartirle una historia real. Esta muchacha joven fue a un parque a repartir tratados y a hablar de Cristo. Como nueva creyente, uno de los versículos que más se le quedó cuando el consejero le habló, le dijo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. San Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eran los versículos que ya sabía. Cuando estaba en este parque repartiendo tratados a las personas ahí, se cruzó con un hombre mayor, adulto, en un aspecto sofisticado, ateo. que por cierto llevaba consigo también diferente literatura de su creencia ateísta. Está metido en la doctrina del humanismo y de tantas otras cosas raras que hoy en día hay. Y mientras que ella le decía de la invitación y del tratado y demás, este comenzaba a hacerle preguntas así muy profundas, filosóficas, y queriéndola desviar a ella, porque ella no tenía mucho conocimiento bíblico, pero lo que ella sabía lo decía. Bueno, mira, yo no sé lo que usted me pregunta, Señor, dice, pero lo que sí sé es que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y él vendría de otras cosas, argumentos y todo, y decía, bueno, la verdad es que yo no sé acerca de eso, Señor, pero yo sí sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y así le dio como 3-4 veces. Este hombre, cansado de oír lo mismo, se agarró, se apartó y se fue. ¿Pero saben cuál es el testimonio de este hombre? Que esta palabra de Dios pronunciada en los labios de esta niña, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, no lo dejaba en paz en su mente. Y él decía, tengo que ir a buscar a esta mujer donde está. Y fue al parque otra vez a buscarla. Le dijo, mira, yo no sé nada, pero eso, esta frasita que tú me dices estaba ardiendo en mi corazón. ¿Qué cosa es lo que tú estás hablando? Y esta muchacha joven condujo a este hombre ateo a los pies de Cristo. Porque el Señor dice que su palabra no regresa vacía. Es un gozo para nosotros estudiar la Biblia e ir a través de los libros y los capítulos, semana tras semana, porque su palabra no regresa vacía. Usted necesita leer la Biblia diariamente porque su palabra no regresa vacía. Usted necesita saber que en la palabra de Dios está el poder. A veces podemos perder tanto tiempo en una situación apologética de defender, bueno, la palabra es la Biblia, la palabra de Dios y que esto y que lo otro. No necesitas defender tu espada. Usa tu espada. ¿Se imagina usted cuando está al frente del enemigo y usted dice, mira, tengo una espada bien filosa, mira, y está bien grande, y es de un metal inoxidable, mira, no te... Óigame, el ladrón no va a estar oyéndole esas cosas a usted. Usted necesita desenvainar su espada y usarla en contra del enemigo y proclamar las verdades de Cristo Jesús. Póngase de pie y démosle un fuerte canto de alabanza al Señor, uniendo nuestras palmas en alabanza, diciéndole, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya.